Asturias. Bueno, damos inicio a la primera ponencia de esta jornada del sector público. Ya se repitió a lo largo de las presentaciones iniciales que precisamente hoy, día 9 de marzo, entra en vigor la Ley 9/2017 de contrato del sector público, que deroga el hasta ahora vigente texto refundido de Ley de contrato del sector público. Para mí, uno de los aspectos más relevantes de la nueva Ley de contrato del sector público es el nuevo criterio de adjudicación, la mejor relación calidad-precio, que sustituye al de oferta económica más ventajosa. Aquí el órgano de contratación debe tener en cuenta criterios sociales o medioambientales si tienen relación con el contrato, lo que sin duda contribuirá a la mejora de la responsabilidad social corporativa en la que el Consejo General del Colegio de Economistas está volcando a través de celebración de actos, publicaciones, creación de un registro específico, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a extender más porque el tiempo ya está limitado, con lo cual voy a dar paso a la presentación del ponente. Para tratar la ponencia que ha titulado La tramitación de los contratos en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, contamos con la presencia de José María Santacana Gómez, desde febrero de 2018, interventor delegado del Ministerio de Fomento. En la presentación figuraba interventor delegado en el Ministerio de Hacienda, pero bueno, desde febrero, muy recientemente, pues ha cambiado un poco de destino. José María Santacán es abulense de nacimiento, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias Económicas y Empresariales, realizó cursos de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares y es máster en Dirección Pública por el Instituto de Estudios Fiscales y la EOI. Funcionario del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado desde 1982, ha sido interventor, bueno, aparte de una serie que me voy a limitar únicamente a los tres últimos destinos, ha sido interventor delegado del Ministerio de Trabajo e Inmigración, actualmente Ministerio de Empleo y Seguridad Social, desde octubre de 2005 hasta febrero de 2012, interventor delegado del Ministerio de Hacienda y Administración Pública desde febrero de 2012 a febrero de 2018 y actualmente, como decía, desde febrero de 2018 es interventor del Ministerio de Fomento. Es colaborador habitual como profesor en el Instituto de Estudios Fiscales y en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas desde 1988 hasta la actualidad en curso sobre contratos del sector público, subvenciones, contabilidad, procedimientos de gestión financiera, control de gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Y ha publicado numerosos libros y numerosos artículos referidos a la gestión y funcionamiento de las finanzas públicas, entre los que podríamos destacar muchos, pero José María, por el tiempo que es limitado, pues vamos a pasar casi directamente a tu presentación. Bueno, decir únicamente que contaremos al final de la ponencia en 10 minutos, un cuarto de hora, para hacer las preguntas que ustedes estimen oportunas. Y sin más, José María.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores de esta interesante jornada sobre auditoría y control control del gasto público en el ámbito local y hoy además sobre la nueva ley de contratos del sector público, que como hemos dicho es un día especial, puesto que hoy es el día de su nacimiento, su entrada en vigor. Entrada en vigor que viene muy retrasada, porque esta ley era obligatoria que la aplicásemos en un año desde que entraron las directivas en 2014. Por las vicisitudes que hemos pasado en nuestro país, pues tuvimos una legislatura fallida y eso ha hecho que la ley se retrasara. Eso hizo que, además, que la anterior ley, que tuvimos 6 meses de vacatio legis, aquí nada más nos han dejado 4, el Consejo de Estado nos ha dejado 4 meses. Y, además, como somos latinos, pues resulta que, aunque llevamos 4 meses, yo no conozco todavía, por lo menos en el ámbito de la Administración General del Estado, ningún pliego que todavía esté elaborado de la nueva ley. Con lo cual, hemos tenido 4 meses para lograr los pliegos, entra en vigor la nueva ley y seguimos sin tener ningún pliego tipo. Como siempre, estamos esperando a ver quién lo saca el primero para copiar lo que nos interesa del otro. Pero bueno, es lo que tenemos, estamos en España y es como funciona España. Con lo cual, hemos contratado todo lo que hemos podido desde el 1 de enero hasta el 9 de marzo. Hemos hecho todos los contratos. Estaremos 3 o 4 meses sin contratar hasta que salgan nuevos pliegos y volveremos a gastarnos lo que nos queda de presupuesto pues en el segundo semestre del año. Pero eso es lo que tenemos y es lo que hay. Bien, pasando a la tramitación de los contratos y a lo que es la nueva ley, las grandes ventajas de la nueva ley es que pasamos una ley del siglo XXI, en el que las finalidades, como vemos ahí, es incrementar la transparencia de la contratación pública y maximizar la racionalización y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Yo soy muy optimista en, vamos a ser optimista en la incrementar la transferencia a la contratación pública, porque vamos a dar una gran prioridad a lo que es la administración electrónica y eso va a aumentar la transparencia, porque digamos toda la contratación va a estar en la página web y todo el mundo va a poder tener acceso a los contratos que se hacen en la administración pública si funcionan las plataformas de contratación del Estado, que estoy convencido que van a funcionar en el plazo de un año o dos. Tengo mis dudas en el periodo transitorio. Y soy menos optimista en cuanto a la maximización de la realización y eficiencia de los usos de los recursos públicos, porque las nuevas leyes no van a evitar que sigamos haciendo contratos que no son necesarios, aunque nos dicen que lo tenemos que justificar y tal, pero bueno, vamos a ver dentro de dos años cómo funciona o no funciona. Bien, partiendo del esquema este, las fases de la contratación administrativa, el que tenemos un expediente de contratación, la fase de aprobación del contrato, que es cuando redactamos los pliegos, redactamos el caso administrativo, prescripciones técnicas y decimos qué es lo que tenemos que hacer. Luego la adjudicación, digamos que en la fase de aprobación decidimos qué es lo que queremos hacer. En la adjudicación decidimos quién nos lo va a hacer y luego ya la formalización y el cumplimiento es cómo nos lo está haciendo. Bien, la gran novedad o donde aumentamos la transparencia y donde queremos ganar en la eficiencia es en la fase de adjudicación, que es donde están las grandes novedades, donde cambian los procedimientos de adjudicación para que, digamos, tengan mayor posibilidad de acudir a las licitaciones públicas todos aquellos que lo quieran. Entonces nos hemos restringido mucho los contratos que no tuvieran publicidad. Y aumentamos la publicidad de los contratos y que todos los contratistas que quieran puedan asistir a la licitación. Eso nos complica mucho la vida en algunos casos y en otros casos nos la facilita. Ya adelanto que esta es una ley especial porque ha sido una ley con un Parlamento, que es el primer Parlamento en el que no tenemos unas mayorías absolutas, y es una ley en que ha habido casi 1.200 enmiendas, pero la gran novedad es que de las 1.200 enmiendas, por primera vez en una ley, se han admitido 900. Quiere decir que si se han admitido 900, ha habido enmiendas de todo tipo. Tú hablas con todos los grupos políticos y todos han dicho, pues yo redacté tal artículo, yo redacté tal otro. Entonces es una ley que han hecho todos los partidos políticos. ¿Y qué ocurre? Cuando admitimos enmiendas de todos los partidos políticos, pues hay cosas muy buenas y hay cosas malas. Y hay cosas que nos van a complicar mucho la vida y otras cosas que nos las van a mejorar, luego veremos. Pero donde, digamos, está la gran novedad es en los procedimientos de licitación. Repito, lo que aumentan, lo que se interesa es que haya mucha mayor transparencia. Luego lo vamos a ver a lo largo de la mañana. Los procedimientos de tramitación se mantienen como la anterior ley, la tramitación ordinaria. Tenemos la tramitación abreviada, que se refiere a la tramitación de urgencia y la tramitación de emergencia y los contratos menores. Con respecto a la tramitación ordinaria, se mantiene como la anterior ley, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser publicada en el perfil del contratante. Aquí ya tenemos una novedad, que es que antes el acuerdo de iniciación del expediente no tenía que estar en el perfil del contratante y ya nos obligan que esté. Debe referirse el objeto del contrato, la totalidad del objeto del contrato, el contrato, la totalidad del objeto del contrato, y al expediente se incorporarán los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas. En el caso de contratos basados, los pliegos se estructuran por documento de licitación, certificado de existencia de crédito y fiscalización previa en su caso, y acreditación plena de disponibilidad de todas las aportaciones. Está más o menos como estaba. Aquí el inicio del órgano de contratación, motivando la necesidad, yo siempre pongo dos casos. Por lo menos no soy muy optimista en cuanto a que justifiquemos mucho más. O sea, esto, el acuerdo de iniciación del expediente, normalmente esto se solventaba con dos párrafos en el acuerdo de iniciación del expediente, en el que venía a decir que el contrato es necesario para el funcionamiento del órgano de contratación. Y con eso hemos justificado que ese contrato es necesario. No soy más optimista de que esto lo vayamos a mejorar, pero sí necesito o considero que hay que ser fundamentalmente tener en cuenta dos cosas. En esa justificación, primero, que el contrato tenga que ver con las funciones que tiene asignadas el órgano de contratación, o sea, que la Consejería de Sanidad no haga colegios y la Consejería de Educación no haga hospitales, o sea, que por lo menos hagan lo que tiene encomendado. Y dos, que no contratemos bancos verdes. ¿Ustedes saben la anécdota de los bancos verdes? Bueno, los bancos verdes es una, yo la cuento siempre porque me parece que es muy gráfica. Es una anécdota real que ocurre en un cuartel del ejército a principios del siglo XX, en que pintan todos los bancos del cuartel de verde. Sale a pasear por la tarde la mujer del coronel, se sienta en un banco, se mancha el vestido, se coge un cabreo de mucho cuidado y va a su casa, le coge a su marido, le echa un broncazo de mucho cuidado. Fíjate cómo he puesto, claro, el coronel cabreado porque su mujer le había echado la bronca, llama al capitán de cuartel, al oficial de guardia, y el oficial de guardia coge a 6 soldaditos y les pone a hacer guardia delante de los bancos, para que nadie se manche. Al día siguiente entran otros 6 soldaditos de guardia para que nadie se manche. Y al día siguiente otros 6 soldaditos de guardia. Y a los 40 años pasa por allí otro coronel y pregunta, ¿qué pinta un soldado haciendo guardia delante de los bancos? Y ya se recuerda, pues es que hace 40 años, no sé qué, total, que habían estado durante 40 años entrando todos los días 6 soldaditos para... porque se podía pintar. Bueno, pues bancos verdes tenemos muchos en la Administración. De que se toca una decisión para un determinado momento y aquello sigue. ¿Y esto por qué se hace? Pues que se ha hecho así siempre. Bueno, pues habría que plantearse en ese razonamiento si efectivamente es necesario o no es necesario el contrato. Entonces, a la hora de motivar, si tenemos que continuar y por esa vía ganaremos la eficacia y la eficiencia. ¿Es necesario o no es necesario hacer ese contrato? Bien, el expediente de tramitación ordinaria se justificará adecuadamente en la elección del procedimiento de licitación, que en el 95% de los casos va a ser por razón de la cuantía. En función de la cuantía del contrato, cogeremos un procedimiento de adjudicación, que luego ya veremos cuáles son. La clasificación que se exija a los participantes, que de momento la clasificación solamente es necesaria para... obligatoria para los contratos de superiores a 500.000 euros de obras. Sigue sin ser necesaria en contratos de suministros y en contratos de servicios, pero la ley sí que nos trae una importante novedad, y es que para el contrato abierto simplificado, que sería para obras entre 40.000 euros y 2 millones, perdón, entre 60.000 euros y 2 millones de euros, o sea, la mayoría de los contratos de obras que hacemos las administraciones públicas normales, exige que el contratista esté inscrito en el registro de licitadores, no que esté clasificado, pero sí que esté inscrito. Y aquí vamos a tener un problema porque no hay esa cultura de inscribirse en el registro oficial de licitadores. Tendrán que estar los criterios de admisión, de valoración, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo, y aquí ya veremos los criterios de admisión como necesitamos tener y los de valoración, los criterios de que sean medioambientales o sociales. El valor estimado del contrato, incluyendo los costes laborales, existieses. Esta es otra enmienda que nos va a complicar muy significativamente la vida. Para los contratos de seguridad, la limpieza y para los mantenimientos en el que tengamos un componente importante de personal, necesitamos en el contrato poner cuánto está costando el contrato que están ejecutando, con lo cual nosotros tenemos que pedir a la empresa que está ejecutando el contrato que nos diga cuáles son los sueldos que están cobrando su personal. Que eso ahora mismo no lo sabemos. Y a la hora de elaborar los pliegos de prescripciones técnicas, esto va a traer muchos problemas. Y ahora, si queremos, que es una de las cosas que se pretende, es que salgamos de los contratos sectoriales, perdón, de los contratos de empresa y salgamos al contrato sectorial, vamos a modificar la normativa de materia de laboral con la normativa de contratos. Si nosotros en los pliegos ponemos que valoramos más a la empresa que está en contrato sectorial y menos a la que está en contrato de empresa, cuando el contrato de empresa está por debajo, pues tenemos un problema, y yo tengo mis dudas, si las grandes empresas nos van a licitar al Estado. Si yo saco un contrato de limpieza y Ferrovial está limpiando Telefónica o Iberia, una empresa privada, y está con un contrato de empresa que están cobrando a 800 euros al mes y yo le digo que tiene que pagar a 1.000, a Ferrovial o a Acciona o a las grandes empresas les va a interesar irse un contrato a la Administración y se va a encontrar con sus propios guardias jurados, sus propias empresas de limpieza, que si prestan servicios al sector público tienen un sueldo y si prestan al sector privado tienen otro. Vamos a ver qué ocurre. Pero ahí lo que queremos es... Todo esto viene del conflicto que hubo este año en el Prat de Barcelona con los seguratas que hicieron un plante. Y acordaros el problema que hubo en el mes de agosto porque querían 200 euros más. Porque estaban por debajo del convenio Bueno, pues esto es una forma de evitar. Aquí, digamos, estas han sido las enmiendas que se han ido incluyendo en la ley, que viene muy bien porque no importa que el contrato sea el más barato, sino que nos interesa más que el personal que preste servicios a la Administración esté dentro del convenio sectorial que del convenio de empresa, aunque nos cueste más a la Administración, porque ya estamos dentro del principio de integridad que antes se hablaba la interventora general. Bueno, eso nos va a plantear problemas serios en la ejecución de los contratos. Bueno, la necesidad de la Administración que se pretende satisfacción, que ya hemos visto lo del Banco Verde, en los contratos de servicios que se informe de la insuficiencia de medios, que eso, o sea, estaba en la ley anterior a 2007, se suprimió, seguía haciéndose en algunas, por carácter interno en algunas administraciones públicas y se vuelve a poner de forma obligatoria. Y la gran novedad es la decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato en su caso. Aquí sería el principio. Antes tenías que justificar que por qué lo hacías en lotes y ahora es al revés. Y la justificación en lotes, bueno, paso al principio de tramitación ordinaria, voy a entrar aquí, bueno, luego lo hablaremos. La división en lotes sería posible hacerla siempre y cuando existan razones técnicas que la permitan. Pero, por ejemplo, si yo estoy en un edificio, no sería posible que hiciese una división en lotes para que la contrato de limpieza, pues el primer piso me lo haga una empresa, el segundo piso una empresa y el tercero otro. No tiene ningún sentido. Pero si yo tengo un contrato en que tengo 5 edificios, sí podría sacar por lote cada edificio. Lo que se pretende es favorecer a las pymes y que haya varios contratos que puedan entrar. Ahí donde podremos recurrir es que en el pliego podamos poner que si sacamos 5 lotes, pues las empresas como mucho se puedan presentar a 2 o se puedan presentar a los 5, pero nada más le adjudique como máximo 2, con lo cual la empresa tendrá que decidir a cuál de los 2, si son los 2 más grandes o los 2 más pequeños. Yo la verdad es que eso he estado con los cuales durante los 6 años que he estado en el Ministerio de Hacienda, me tocó estar en la Junta de Contratación Centralizada y esto ya lo hacíamos habitualmente y la verdad es que funcionaba bastante bien. Se ponían en el primer contrato que tuvimos de este tipo, las grandes empresas se cogieron un rebote importante y no se presentaron a la licitación y recurrieron los pliegos, convencidos que lo ganaban ante los tribunales especiales de contratación. Y se presentaron empresas medianas. La ganaron las empresas medianas, perdieron el recurso las empresas grandes y a la segunda licitación ya fueron las empresas grandes y entraron, digamos, por las orcas caudinas de la Administración, en el sentido que ya se presentaron a los lotes y ya no se presentaban a dos lotes y iban a los que más le interesaban y admitieron ese juego, porque antes la Ferrovial o las grandes empresas de seguridad o de limpieza se llevaban todos los lotes y llevaban grandes contratos. Y ahora admitían que la tarta la tenían que repartir entre varias empresas con pymes. Bueno, la tramitación ordinaria, este es el principio de integridad de que hablábamos antes, que es la gran novedad. El principio de integridad lo que dice es que el uso de los fondos, los recursos relativos y las autorizaciones es conforme con los objetivos oficiales inicialmente establecidos y que de dicho uso se informa adecuadamente que es conforme al interés público y que está debidamente armonizado con los principios generales de buen gobierno. Bueno, esto queda muy bonito, pero yo el primer limitación al alcance es que en muchos casos los objetivos oficiales no existen. O sea, en la Administración tenemos muy tal, pero cuando hemos intentado hacer un control por objetivos, la primera limitación que teníamos los auditores de, bueno, ¿y cuáles son los objetivos que tenemos que controlar si usted no los tiene fijados? Entonces, bueno, pues ahí teníamos aquí lo importante, digamos, es que vamos a intentar que el medio ambiente y que el empleo sea de calidad y que el medio ambiente sea menos contaminante, aunque los contratos sean más caros, que es, digamos, es donde está el cambio fundamental. Bien, la visión estratégica en la tramitación ordinaria dice en toda contratación pública, que es la gran novedad que aporta el apartado 3 del artículo 1, que dice en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva, o sea, obligatoria, criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. En la convicción ya no pone relación directa, antes ponía la relación directa y ahora es que guarden relación con el objeto del contrato. En la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos, igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pymes, así como a la empresa de economía social. Esto ha sido puesto muy bonito, pues lo más importante, pues si volvemos a comprar coches, pues compraremos coches eléctricos en vez de coches de gasoil, aunque sean más caros, pero lo que nos interesa es que haya menos contaminación. O que no volveremos a hacer ninguna caldera en un sitio público, pues tenemos que hacer con calderas que no sean contaminantes o que edificios que sean autosuficientes, etcétera, etcétera. O sea, etcétera. Aquí se está en estos momentos trabajando, ahí hay una comisión, hay dos comisiones, una entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Empleo y otra entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Medio Ambiente, y saldrán, yo creo que mediante orden ministerial, en donde fijarán los criterios para elaborar los pliegos de prescripciones técnicas desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista del medioambiental, sobre qué criterios hay que utilizar en la contratación verde y en la contratación social. Ahí llevan trabajando un mes y medio, dos meses. Yo espero que en un plazo razonable de un mes o dos meses lo tengamos. Ahí habría que ver mucho la evolución que tenemos en los próximos meses. De hecho, ya os aviso que la primera modificación que vamos a tener de la ley de contratos va a ser en la ley de los sectores del agua y la energía, donde nos van a modificar la ley de contratos y donde van a haber una moratoria para la administración electrónica y para este tipo de contratación. Ya os aviso que en esa ley de contratos de energía va una enmienda en la que exime de la contratación electrónica a los municipios inferiores a 20.000 habitantes. Lo digo para los que estéis aquí dentro de la administración local, os va a tranquilizar mucho de que no vais a tener que utilizar la plataforma de contratación electrónica y podréis seguir haciendo la contratación en papel en los municipios inferiores a 20.000 habitantes. Eso, cuando salga la ley, que estaba pensado que fuese para el 30 de marzo, pero yo creo que ya es muy pronto y que como muy pronto lo tendremos el 30 de mayo, pero bueno, que se está trabajando en ello. Bueno, la tramitación urgente del expediente, vamos a ver, se me ha olvidado deciros, soy consciente de que aquí tengo más diapositivas del tiempo que me da a explicar para el mes y medio, entonces, ante la duda de si quitaba o no quitaba, he decidido mantenerlo para que tengan todo el mundo sus diapositivas y los estudie, y yo lo que voy a contar, voy a pasar en algunas que debía estar 4 o 5 minutos, por la pasar en 15 segundos, y en otras estaré 5 minutos. ¿Eh? Bueno, la tramitación urgente queda más o menos como estaba antes. La tramitación de emergencia, la gran novedad es que la comunicación al Consejo de Ministros, y en este caso en la Administración local o en la Administración autonómica, al Consejo de Gobierno o al Pleno, será de 30 días en vez de 60. Es donde está. Sigue sin aclararse, con conceptos jurídicos indeterminados, sí tengo muy claro que es un acontecimiento catastrófico. Las necesidades que afectan a la defensa nacional lo utilizan nada más los cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas de seguridad del Estado, pero las situaciones que supongan un grave peligro, yo he vivido absolutamente de todo. Entonces, he visto, por ejemplo, contratos de emergencia en que se ha hecho un contrato de publicidad para el 016, porque ese fin de semana había habido 4 muertes de maltrato de género y decidieron que había que hacer un contrato de emergencia por tramitación de emergencia. Y yo me quedaba totalmente alucinado. Digo, por esa misma razón, la Dirección General de Tráfico todos los fines de semana tenía que sacar un contrato de emergencia contra porque ha habido 4 muertos en accidentes de tráfico. Entonces, bueno, pues ahí ha habido cierto abuso en los contratos de emergencia, pero ahí estaremos a ver cómo evoluciona o no. Bien, las grandes novedades, contratos menores. Se mantiene el mismo criterio. Para contratos menores, con la documentación que he mandado un artículo mío reciente salido del horno, porque incorpora los criterios que ha fijado la Junta Consultiva en su informe del viernes pasado, publicado el lunes, en el que explica los criterios que luego veremos sobre el informe que tenemos que hacer sobre qué contratos hemos hecho en los últimos 12 meses anteriores. Bueno, no te van a tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga y podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional correspondiente. Esto está como la anterior ley. ¿Dónde vienen las novedades? Se restringen porque antes estábamos para los contratos de obras en aquellos contratos cuyo valor estimado era 50.000 euros y bajamos a 40.000. En los contratos de suministros y servicios estábamos en 18.000 euros y bajamos a 15.000. Y además nos obligan a publicitar en el perfil del contratante con carácter trimestral y ordenados por la identidad del adjudicatario salvo que se tramiten por caja fija, todos los contratos que hemos hecho. Con lo cual, cualquiera que entre en nuestro perfil de contratante, trimestralmente verá, pues, el ayuntamiento de tal sitio o la Comunidad Autónoma de Galicia, los contratos menores que ha hecho el anterior trimestre. Y ahí aparecerá el tratado si está la empresa Pepito, Juanito, Felito, y verán si hemos hecho 18.000 contratos o hemos hecho 3 o hemos hecho 18. Con lo cual, ahí estamos dando publicidad a los contratos menores que antes no se sabía qué contratos menores hacía cada empresa. Lo cual es un criterio de transparencia. ¿Qué especialidades tiene la tramitación? Pues el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, como cualquier otro contrato, sea menor o sea mayor. Se necesitará la aprobación del gasto. En el contrato de obras deberá añadirse el presupuesto de obras, sin perjuicio de que deberá existir correspondiente proyecto cuando las normas específicas así lo requieran. Si afecta a la estanqueidad, seguridad del edificio, también en fin de supervisión de proyectos, que esto como mucho es el 0,1% de los contratos. Y aquí siguen las dos grandes novedades. Se necesitará, independientemente de la memoria del expediente, dos informes. Informes en que se acredite por el órgano de contratación que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación. Y aquí viene la gran bomba de la ley, que es informe del órgano de contratación de que el contratista no ha suscrito contratos menores por un valor estimado que individual y conjuntamente supere los 40.000 euros para contratos de obras y 15.000 euros para contratos de suministros y servicios. La excepción es del 168A2, que es cuando existan contratos por razones de exclusividad. Pues si compramos una licencia a Oracle o a Windows o tal, y es el único empresario que lo tenga, pues tengo que hacer los contratos menores, pues lo podría hacer. Bien, esta es una enmienda que incluyó el Grupo Ciudadanos. Yo cuando la vi me puso los pelos de punta, dije, porque aquí no hay ámbito temporal, ni hay ámbito objetivo, ni hay ámbito subjetivo, con lo cual, si yo me voy al Corte Inglés y compro dos televisiones, quiere decir que ninguna administración pública volvería a poder contratar con el Corte Inglés absolutamente nada si lo aplico literalmente. Bien, esto ha habido consultas de ayuntamientos y el viernes pasado el Pleno de la Junta Consultiva aprobó dos informes, tres informes. Uno a consultas del Ayuntamiento de Baeza, otro el de Úbeda y otro de Almería, todos de Andalucía. Sacan ya criterios en que nos fijan cuál es el ámbito temporal, cuál es el ámbito subjetivo y cuál es el ámbito objetivo. En el ámbito objetivo dice que podemos contratar siempre que sean distintas objeto cualitativo. Digamos que podríamos ir al Corte Inglés y por un lado comprar uniformes y por otro lado comprar televisores. Nos deja comprar cosas distintas aunque sean suministros. En el ámbito temporal nos dice que no podemos contratar durante los 12 meses desde que hayamos hecho el contrato. Eso quiere decir que si hoy contratamos 9 de marzo con una empresa de obras por 40.000 euros, no podríamos contratar hasta el 9 de marzo de 2019 otro contrato por esa misma empresa de obras. Y si hemos contratado el 15 de febrero con esa empresa de obras, no podremos contratar hasta el 15 de febrero del año que viene. O sea, si el 15 de febrero de este año hemos contratado 40.000 euros con una empresa de obras, el 18 de febrero podíamos haber contratado con esa misma empresa otra 40.000 euros. Pero una vez llegado el 9 de marzo, no me deja contratar desde que haya hecho el último contrato por el importe. Si fuesen contratos de 20.000, yo podría hacer un contrato de 20.000 hoy, 9 de marzo, y otro contrato de 20.000 en septiembre, pero no podría hacer otro de 20.000 hasta que llegase el 9 de marzo del año siguiente. Eso va a restringir significativamente el número de contratos menores. Estoy hablando de obras, como podrían ser de suministros o de contratos. Y lo que es más importante es quién debe expedir. Y me dice, no vale que lo ponga usted en la memoria. Tiene que haber un certificado independiente en que el responsable del órgano de contratación sea el que certifique que esto es cierto. O sea, si estamos en un ayuntamiento, debería ser el alcalde, y si estamos en una consellería, pues sería el consejero, y si estamos en un ministerio, pues debería ser el secretario de Estado o el ministro. Salvo que las facultades estén desconcentradas. Si están delegadas, no valdría. Y ese es el criterio que nos establece. Entonces, te dice en el informe que establece la Junta Consultiva que no. La ley no obliga a llevar un registro de los contratos menores hecho, pero dice que sería recomendable. Hombre, si le voy a poner al alcalde o al ministro que me certifique que no he hecho contratos menores, al menos un cuadro de este donde diga qué contratos menores he hecho para saber que no estoy repitiendo con un contratista sería absolutamente necesario. Ahí la duda que tengo yo es si sería motivo de reparo suspensivo. O sea, si a una intervención que le obligará a llevar también un registro de los contratos menores que hacen los órganos gestores, detecta que efectivamente se han hecho dos contratos menores con la misma empresa en menos de un año. Y tiene un certificado del órgano de contratación diciendo que no se ha hecho ninguno. Y el órgano de control le tiene evidencias de que efectivamente sí se ha hecho otro. Debería devolver el expediente y dice, oiga, le recuerdo que usted hizo uno el 9 de marzo y me está intentando hacer otro el mes de septiembre por 40.000 euros y no ha llegado a pasar el año. Se debería devolver el expediente. Con lo cual, ahí va a restringir mucho los contratos menores. Bien, en una palabra, ¿cómo quedaría la fase de aprobación de los contratos menores? Pues sería elaboración del presupuesto de acción, en su caso el proyecto de la obra del contrato, informe en su caso el proyecto de la obra de la Oficina de Supervisión de Proyectos, informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se está alterando el objeto del mismo, informe del órgano de contratación de que el contratista no ha suscrito contratos menores por un valor estimado que individualmente supera los 40.000 euros para contratos de obras y 7.000 para contratos de servicios, la elaboración de los documentos contables RC y D, contabilización del documento RC, elaboración de la propuesta de aprobación y compromiso de gasto, aprobación del expediente, notificación de la adjudicación del contrato a la empresa adjudicataria y contabilización del documento contable D. La notificación de la adjudicación significaría la formalización del contrato. Aquí no necesitaríamos tener contrato. Esto sería en la fase de aprobación. En la fase de ejecución, en la empresa, una vez que se le ha notificado el contrato, ejecutaría, si estuviéramos una obra, nos haría la obra y si nos hubieran suministro nos traería la uniformidad o nos traería lo que fuera, comprobaríamos la ejecución de las actuaciones y haríamos un certificado de que se ha ejecutado el contrato de acuerdo a las instrucciones que se le ha dado y obligaríamos al contratista a presentar la correspondiente factura, que sería electrónica, que por primera vez en la ley de contratos, en la disposición adicional 32, nos obliga no ya solamente en la normativa sobre la facturación, sino en la propia ley de contratos obliga a que la facturación que hagan todos los contratistas que se relacionen con la administración sea electrónica. Y a partir de ahí entraría la vertiente financiera, que sería la elaboración de la propuesta de reconocimiento de la obligación, elaboración del documento contable OCA, fiscalización de la propuesta, aprobación de la propuesta de reconocimiento de la obligación y contabilización del documento contable OCA. Aquí donde, repito, está la gran novedad es este certificado que nos va a restringir significativamente el número de contratos menores. Y ahí los ayuntamientos pequeños van a tener problemas, porque si yo tengo un ayuntamiento con una parroquia que nada más tengo tres suministradores y son las tiendas locales y no más pueden contratar 15.000 euros y no puedo hacer nada, me tendré que ir a la tienda de al lado, pero no podré conseguir. Aquí ya se está planteando de que hay muchas empresas que están queriendo hacer nuevas sociedades, ¿eh? Entonces una empresa grande para tener tres o cuatro sociedades, con lo cual podría hacer cuatro contratos menores con la misma empresa, pero que se llame, en vez de empresa X, se va a llamar empresa Y, empresa Z, con lo cual estaremos haciendo ahí un fraude de ley, pero será difícil porque son empresas distintas. Y eso nos lo vamos a encontrar de aquí a dos años. Bien. Pasamos a la tramitación ordinaria. Sería el primero el acuerdo de iniciación del expediente y el contenido del acuerdo de iniciación del expediente sería primero objeto del contrato, presupuesto, base de licitación. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos. El objeto del contrato deberá ser determinado. No podrá fraccionarse con la finalidad de disminuir la cuantía del mínimo y eludir los requisitos de publicidad relativos al procedimiento de adjudicación y deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mientras su división en lotes. Y aquí es donde hablábamos la división de lotes. Motivos válidos para no justificar que se divide el lote. Sería la existencia de riesgo de restringir injustificadamente la competencia y la división de lotes dificultará la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico. La que vamos a utilizar con más asiduidad, yo estoy convencido, es esto, de que desde el punto de vista técnico no conviene dividir en lotes. Yo esto, la división en lotes, que se ha vendido mucho en el Congreso y que considera que va a favorecer mucho a las pymes, a la hora de la verdad estoy convencido de que no se va a utilizar tanto. O sea, que yo van a ser en contratos de limpieza, de seguridad, pero el contrato de obras no tiene ningún sentido sacar los lotes y en contrato de suministros tampoco tengo, si yo tengo que comprar la uniformidad pues de las ordenanzas, ¿no?, o de la policía autonómica o la policía local, no tiene sentido que a una empresa le compre las gorras, otro las camisas y otro le compre los pantalones. Es que no es por razones técnicas, oye, he comprado la empresa la misma uniformidad. O sea que eso tampoco es una cosa que es un poco que ya veremos dentro de los años si tenemos mucha gran división en lotes o no tenemos tanta división en lotes. Bueno, el objeto de contrato, las limitaciones a la adjudicación por lotes, podrá limitarse los lotes para que un mismo candidato licitador pueda presentarte una oferta. Repito, aquí sería lo lógico es que pongamos, si tenemos 6 o 8 lotes, pues que pongamos que nada más se pueden presentar a 2 o a 3. Y al revés, podrá limitarse el número de lotes que pueden adjudicarse. Usted puede presentarle a 8, pero sabe que aunque se presente a 8, yo le voy a adjudicar nada más 2. Y eso se puede poner, que es una forma de garantizar que no llegue una empresa, que aunque lo divide en lotes, luego llegue una empresa y se lleve los 8 lotes. Porque ¿para qué hago un contrato por lotes? Para que luego se los siga llevando la mejor lote. Con lo cual, lo ideal es que hagamos limitación en los pliegos de que nada más se puedan adjudicar a 2. La delimitación de los tipos de los contratos se mantiene en la concesión de obras, los contratos de obras siguen igual y se remiten a eso primero. La novedad de lo que hemos hablado es que desaparecen los contratos de colaboración pública y privada y se crea y los contratos de gestión de servicios públicos y se queda concesión de obras y concesión de servicios públicos. Y como ya ha adelantado la interventora general de la Asunta, el punto fundamental para que sea un contrato de concesión de obras o un contrato de concesión de servicios es que haya una asunción del riesgo operacional por parte del contratista. Y aquí el problema es quién decide que se asume el riesgo operacional por parte del contratista. Porque ahora en todos los contratos de concesión de colaboración público-privada había que tener un informe previo en el que se mandaba una consultora que nos hacía un informe de 500 folios maravillosos en que dice que se asumía el riesgo por parte del contratista, pero como el que pagaba era el órgano de contratación, la empresa, la conclusión era que se asumía por el riesgo por parte del contratista. Yo, mi experiencia después de 30 años es que para las grandes empresas el principio de riesgo y ventura que existe en la ley de contratos para las grandes empresas en este país no existe. No he visto a ninguna empresa que haya perdido dinero en una gran empresa porque han terminado licitando, etcétera, etcétera. Ahora mismo yo me he entrenado en el Ministerio de Fomento con la responsabilidad patrimonial del rescate de las autopistas y os aseguro que el riesgo. Y entonces aquí tengo mis dudas de ese riesgo operacional. Bueno, aquí la gran novedad es que es una de esas agencias que se crean nuevas de la gobernanza, que es la de evaluación pública de los contratos, dentro de sus competencias está que haga un informe preceptivo sobre si se transfiere el riesgo operacional, con lo cual todos los órganos de contratación que quieran hacer un contrato de este tipo tendrán que pedir un informe a esta agencia, todavía no constituida, y esa agencia deberá decidir si se transfiere el riesgo operacional o no. Si se transfiere el riesgo operacional, podrá ser un contrato de concesión de obras y si no se transfiere el riesgo operacional, será un contrato de obras. Si se transmite un riesgo operacional, será un contrato de servicios, de concesión de servicios, si no, será un contrato de servicios. Entonces, ahora el problema que tenemos es, con todos los que tenemos de gestión de servicios públicos o de gestión de obras, ¿qué ocurre? Los que tenemos son muy claros que mientras sigan y las prórrogas se siguen manteniendo, pero de cara al futuro tendremos que analizar en cada uno de los contratos si se transmite el riesgo operacional, de tal forma que el contrato que sea continuidad de esos contratos veamos si lo tenemos que transmitir o convertir en un contrato de concesión de obras o en un contrato de obras, o un contrato de concesión de servicios o un contrato de servicios exclusivamente. En cuanto al contrato de suministros queda prácticamente como estaba. Y en donde hay grandes novedades o relativas novedades es en el contrato de servicios. En el contrato de servicios nunca transfiere el riesgo operacional porque si lo transfiriera sería un contrato de concesión de servicios. Y la novedad importante es que antes, acordáis, era un contrato de 4 años prorrogable por otros 2 hasta un máximo de 6. Y no dejaba que el contrato inicial tuviese que las prórrogas tuviesen una duración superior al contrato inicial. Bueno, pues eso se ha acabado. Nosotros podemos hacer un contrato de 1 año prorrogable por otro año, por otro año, por otro año, hasta un máximo de 5. Con lo cual, tendríamos esa posibilidad, que eso nos facilita mucho. Y lo que hay una gran novedad en el contrato de servicios es cuando ya haya en los contratos que sean de tracto sucesivo, o sea, un contrato de mantenimiento, un contrato de seguridad, un contrato de limpieza que tengamos que seguir manteniendo. Si yo saco una licitación y por razones X esa licitación antes de que cuando no se consigo adjudicar el contrato antes de que me venza el plazo de ejecución, o sea, imaginaos que tengo un contrato de limpieza, que saco la licitación ahora y el contrato siguiente debe empezar el 1 de enero del 2019. Y yo pido la licitación en mayo, junio, me empiezan a recurrir y ya resulta que el 31 de diciembre no he conseguido adjudicar ese contrato. y el 1 de enero tengo que seguir limpiando. Y se me ha acabado los 6 años que tenía de ejecución del año anterior. Eso era una de las causas fundamentales, es que no teníamos montones de contratos menores porque hacíamos el contrato puente, porque como tenemos que seguir limpiando, hacíamos un contrato menor hasta que se adjudicara el siguiente. Eso nos va a evitar muchos contratos menores. Bueno, pues aquí lo dice, oiga, si usted ha solicitado 3 meses antes de que venza el plazo de ejecución del contrato y no ha conseguido adjudicar, yo le permito que además de los 5 años que tiene de máximo, o de los 6 años que tiene de máximo, darle otros 9 meses para que termine la ejecución. Y eso nos va a evitar muchísimos contratos menores y nos va a facilitar, como digo yo, a los que estamos en las trincheras y a los órganos de contratación, nos va a dar una gran facilidad en la ejecución de este tipo de contratos, porque esos no son los problemas que teníamos, sobre todo ahora mismo que pilla el número de recursos y las posibilidades de informe de un sitio, las posibilidades de forma, pues si tardábamos 6 meses, a lo mejor tardamos 9 meses en adjudicar. Bueno, los contratos mixtos sigue siendo un poco la teoría de la absorción, en cuanto si yo tengo un contrato de un, imaginaros un ascensor, en el que tengo que construir el ascensor y para instalar el ascensor necesito hacer una obra. Entonces, a lo mejor me cuesta 100.000 euros el ascensor y la obra me cuesta 50.000. Pues el ascensor sería suministro, la obra sería 50.000, pues sería un contrato de suministro. Si es al revés, si lo que me cuesta 50.000 es el ascensor y 100.000 la obra, sería un contrato de obras. No obstante, pues si yo tengo una obra y aunque sea un contrato de suministro, si la obra es superior a 50.000 euros, me obligaría a elaborar el proyecto y elaborar las actuaciones derivadas de la obra, si afectaría. Bueno, valor estimado, me voy a ir al ejemplo que lo veréis perfectamente. El valor estimado, vamos a poner un ejemplo, que es un contrato de servicios de limpieza efectuado por una entidad pública por un periodo de 3 años prorrogable y un importe anual de 100.000 euros. Más IVA con previsión de modificaciones que afecten al 10% del precio del contrato. El precio del contrato sería 100.000 inicial más 21.000 euros de IVA. Por los 3 años que yo tengo estimado hacer el contrato, sería el precio por 363.000 euros, con lo cual, por eso tendría que hacer yo mi RC, retención de crédito, y sacaría a licitación. Y las ofertas me lo harían sobre 363.000 euros. Bien, como en el 90% de los casos yo prorrogo el contrato, la administración pública siempre suele prorrogar si funciona bien el empresario que licita por 363.000 euros, si yo lo puedo prorrogar por otros 3 años, por otros 2 años, perdón, ya hemos dicho que el límite sería 5, él está pensando que aunque haga la oferta sobre 363.000, tiene un 90% de probabilidades de que va a hacer un contrato por 5 años. Y entonces va a estar haciendo la oferta pensando en que la amortización de lo que tienen que hacer es por 5 años. ¿Cuál sería el valor estimado? Sería 100.000 por 3, que es el contrato inicial, sin IVA, más 100.000 por 2 por la prórroga sin IVA, y como tiene una modificación del 0,10 y tenemos que ir al máximo, sería 10 por 500.000, teniendo en cuenta que la modificación la podemos hacer el primer día de ejecución del contrato. Sería una estimación máxima. La probabilidad de que esto ocurra va a ser un 0,1%, pero tenemos que ponerlo. Y la gran novedad es que, como tengo la posibilidad de que no adjudique los 9 meses el plazo de licitación correspondiente, esos 9 meses que nos andan de prórroga la administración, digamos extra, los tengo que tener también, excepto del cómputo del valor estimado. Con lo cual, el valor estimado sería 632.500, que es lo que tenía que tener en cuenta a la hora de elegir el procedimiento de licitación. Queda claro más o menos cómo queda el valor estimado. Procedimientos de adjudicación. Tenemos el procedimientos ordinarios, que sea procedimiento abierto, abierto simplificado, el abierto normal, el abierto simplificado y el restringido. Los ordinarios realmente son el procedimiento abierto, porque el procedimiento restringido, aunque la ley lo considera como ordinario, yo en mis 30 años de experiencia creo que he visto 2 contratos restringidos. No tenemos cultura, la Administración del Estado, de hacer contratos restringidos, dado lo complicado que es hacer un contrato restringido. Se crea el procedimiento con negociación, que sería el antiguo negociado. El diálogo competitivo, que se abre para determinados negociados, que es el que se abría antes para el contrato de colaboración jurídico y privada. El procedimiento de asociación para la innovación. Los contratos menores, que siguen manteniendo, los concursos de proyectos y la contratación centralizada. Aquí la novedad nueva sería el proceso de asociación para la innovación. La asociación de la innovación está pendiente de desarrollo reglamentario, pero está pensado para los centros de investigación. Lo que se pretende es aquí potenciar el I+D, y entonces imaginaros una consellería de sanidad que puede interesarle un determinado fármaco, una determinada máquina que puede servir. Entonces, lo que quiero es que me investiguen los laboratorios sobre determinado fármaco. Entonces, yo puedo sacar una licitación en que les doy, pues no sé, imaginaros 200.000 euros a los laboratorios, a los 4 o 5 que participen, para que me investiguen durante 2 o 3 años ese fármaco. Y además, si consiguen resultados y consiguen que la vacuna funcione, no solamente le pago la investigación de esos 200.000 euros por durante esos 2 o 3 años, sino que le puedo garantizar que le voy a comprar luego la vacuna durante los 4 años siguientes. Con lo cual, estoy potenciando la posible investigación del I+D. Ya veremos luego cómo queda o no queda. Vamos a ver cómo quedan los umbrales en función de la cuantía, que va a ser la justificación por la cual voy a elegir los contratos. Para contratos menores estarán entre 15.000, cuando pongo otros contratos, pensar en suministros y servicios, contratos menores serán aquellos contratos inferiores a 40.000 euros en valor estimado, y los otros contratos, que son suministros y servicios, en 15.000 euros. El abierto súper simplificado estaría entre 40.000 y 80.000 euros, que luego veremos cómo funciona, y para los otros contratos, suministros y servicios, entre 15.000 y 35.000, y el simplificado estaría entre 80.000 y 2 millones de euros, y los otros contratos estarían entre 35.000 y 100.000 euros. Por encima de los 2 millones de euros en obras y de los 100.000 euros en contratos de suministros y servicios, estaríamos en el procedimiento abierto, que es el que tenemos ahora de forma tradicional. Para el restringido, cualquiera que sea el importe, pero como estoy convencido que no lo vamos a utilizar, tampoco voy a entrar mucho más en él. La licitación para la negociación sería los contratos negociados, que aquí nos complica significativamente, porque para licitación con negociación nos hace ir al contrato restringido. Dice, vale, usted puede negociar, pero yo le obligo a que publique en su página web quién quiere participar en esta negociación. Con lo cual, antes el negociado, tú hacías 3 invitaciones y una vez tenía 3, pero aquí te está obligando a ir a la página web, y si te presentan 17 empresas que tienes que negociar, tendrás que decidir de esas 17 empresas con qué 5 y por qué dejas a 5 fuera, a 3 fuera, y con quién negocias o no negocias. Con lo cual, te está complicando significativamente la vida. Conclusión, estoy convencido que dentro de 2 años o 3, cuando hagamos la primera foto de cómo se ha ejecutado la ley de contratos, el procedimiento licitado con negociación no se va a utilizar, va a ser como mucho un 1% de los contratos que licite, la mayoría vamos a estar dentro de los procedimientos abiertos. El negociado sin publicidad sí se va a utilizar ampliamente, porque pero queda restringido a 3 tipos de contratos, que son los contratos reservados y secretos, y los contratos que sean nada más, existe una exclusividad por parte de las empresas. Y ahí lo que pasa es que yo sí me he encontrado muchos fraudes de que el concesionario de turno te certifica que es el único distribuidor exclusivo en España de determinado producto, y luego realmente eso no es verdad. Con lo cual ahí esa certificado de que es distribuidor exclusivo entiendo que debía de darlo la marca y no el concesionario. Porque si lo publicas en la página web, a lo mejor te presentan 17 concesionarios diciendo que también son exclusivos. Bueno, el acuerdo, el procedimiento para la asociación de la innovación, que es el pendiente de desarrollo reglamentario, que es el que he hablado yo para las vacunas, y teníamos luego el concurso de proyectos, que la gran novedad del concurso de proyectos es que no hay mesa de contratación, sino que el órgano de contratación prestará apoyo administrativo a los componentes de ese jurado de concurso, que ese jurado, que debe ser, si es un proyecto arquitectónico, pues debe formar 2/3 de arquitectos, si es un concurso de un proyecto de ingeniería, pues debe ser 2/3 de concurso de ingenieros, etcétera, y ahí es donde tendremos el jurado de ideas y donde elegiremos la empresa adjudicataria. Bueno, la tramitación ordinaria, fase de aprobación, acuerdo de iniciación del expediente, elaboración de los pliegos, elaboración de pliegos, esto ya hemos visto. En los pliegos de prescripciones técnicas, la aprobación se efectuará por órgano de contratación de la aprobación. Bueno, esto tampoco voy a entrar porque está prácticamente igual como estaba la nueva ley. Sí en las reglas para el establecimiento, porque en las reglas del establecimiento de prescripciones técnicas sí pone que se redactarán teniendo en cuenta la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad. O sea, tendremos que plantearnos que dar prioridad a empresas que tengan discapacidad, y cuando se prescriban características medioambientales se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental. Tampoco voy a entrar mucho en esto porque, repito, espero que en un plazo breve, y cuando digo plazo breve sea semanas, tengamos la orden ministerial del Ministerio de Hacienda y Medio Ambiente y del Ministerio de Hacienda y Empleo, donde nos establezca los criterios sociales y los criterios medioambientales. Tampoco tengo mucha fe en que vayamos a cambiar mucho y que de repente, gracias a esto, todas las empresas que tengan discapacitados se van a llevar todas las empresas de la Administración, o todas las empresas que tengan igualdad o paridad entre hombres y mujeres en su va a llevar todas las empresas de la Administración. O sea, no, tampoco vamos a ser, llevamos 20 años. Esto de los criterios medioambientales y medios sociales, yo cuando estaba en el Ministerio de Empleo, sobre todo los criterios sociales, se daba mucha importancia, y yo creo que de los 3.000 o 4.000 contratos solamente adjudicamos uno por razones sociales, porque tenía más discapacidades que otro, el resto eran razones económicas, con lo cual tampoco vamos a pensar que esto nos va a solucionar ahora mismo la economía social o la economía medioambiental. Bueno, el pliego con las administrativas está exactamente igual que antes, momento que se aprueba, luego que cuente para su aportación, y contendrá los pactos y condiciones, definiciones de los derechos y obligaciones de la parte, los criterios de solvencia, la adjudicación y los contratos. Lo importante es que obliga a que en el pliego figure la obligación del adjudicatario de cumplir con las condiciones salariales de los trabajadores conforme al convenio sectorial de aplicación. Y esto sí que es una novedad y que nos va a implicar muchos problemas. Eso quiere decir que si yo contrato con una empresa de servicios de limpieza o de seguridad y empieza a ejecutarme el contrato, me lo está haciendo estupendamente, pero yo voy y le pido que si está cumpliendo el convenio sectorial y resulta que está pagando a sus trabajadores por un 30% por debajo del convenio sectorial, yo podría poner el pliego que podría resolver el contrato, evidentemente le tendría que pagar lo ejecutado, pero porque no está cumpliendo su convenio sectorial, le podremos resolver el contrato y tendríamos que volver a sacar a licitar. Vamos a ver qué recorrido tiene esto, pero aquí tenemos un problema, ¿eh? Sobre todo el que sea responsable de ejecución del contrato, porque no solamente va a tener que comprobar si me están limpiando o me están haciendo la seguridad de la entrada, sino si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones sociales frente a sus trabajadores. Con lo cual, digamos, nos va a hacer que seamos inspectores de trabajo a los órganos de contratación, con lo cual es complicado. Estamos haciendo labores de inspección de trabajo. Yo lo que pasa es que si me encuentro con esto, lo que llamaría es a la inspección de trabajo, venga, levante un estudio de acta y cuando constate que estos señores... Lo que pasa es que el problema que tenemos aquí es que el inspector de trabajo puede llegar y dice no, él está cumpliendo sus obligaciones laborales correctamente, porque la ley salarial la ley laboral no le obliga a pagar por encima del sector, le deja su convenio de empresa. Y está cumpliendo el convenio de empresa. Con lo cual, la inspección de trabajo no entraría. Y entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros resolvamos ese contrato y tengamos un contratista en que nos vaya a un juzgado o lo contencioso y nos enfrente la legislación administrativa con la legislación salarial o laboral? ¿A quién va a dar la razón? Bueno, pues ahí tenemos un conflicto. A ver qué pasa. Ahí tenemos los juristas, a ver qué nos van a decir. Bueno, vamos a entrar a los criterios de adjudicación en el procedimiento abierto, que la gran novedad efectivamente es que ya no es la oferta económicamente más ventajosa, sino que es la mejor relación calidad-precio o coste-eficacia. Y establece dos clases de criterios, los económicos, precio-coste del ciclo medio de la vida, y los cualitativos, medioambientales, sociales, medios adscritos al contrato, comercialización, etcétera. Bien, La novedad fundamental, les repito, es que al no ser la oferta económicamente más ventajosa, no tiene por qué ser la más barata y podemos poner criterios que sean más caros en cuanto a los salarios o en cuanto a actuaciones de que sea menos contaminante la empresa, aunque sea más cara, no lo oferte. Esto, repito, hasta que no salgan esas dos órdenes no lo vamos a ver. Pero los criterios, en todo caso, deberán estar vinculados al objeto del contrato, ya no es directamente, deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, discriminación, transparencia, y las ofertas se valorarán en términos de competencia efectiva. Aquí la gran novedad es sobre las mejoras. Las mejoras deberán estar suficientemente especificadas y donde viene la gran novedad es que no podrán asignársele una valoración superior al 2,5%. Y aquí, en los contratos de informática, van a tener un problema los informáticos. Y me explico, los contratos de informática, la cultura existente habitual era que los informáticos no querían que existieran bajas, pero que a cambio me diesen muchas mejoras, o sea, por el mismo precio que oferto, que es lo que usted me hace. Y ahora lo que pasa es que las mejoras las tendrán que poner en el pliego de prescripción y técnicas y a ver por este dinero quién es el que me hace estas mejoras. porque no me dejan valorar estas mejoras más de 2,5%. Aquí ha habido porque ha habido abusos. Yo siempre cuento la mayor caso de mejora de abuso fue en las autopistas Villacastín-Ávila y San Rafael-Segovia. Sacaron las tres autopistas, digo, esas dos autopistas a licitación. Y llegó Iberpistas y la mejora que hizo fue hacer el tercer túnel de Guadarrama. A cambio de esa mejora de 20 años en la concesión que vencía en 2018 y la pasó a 2048. Eso se recurrió por una organización ecologista, lo perdió en primera instancia en España, lo perdió en segunda instancia en el Tribunal Supremo en España y se fue al Tribunal Europeo y en el Tribunal Europeo de Estrasburgo dictó que esa no era una mejora y que era una obra nueva y que se tenía que haber licitado y que podía entrar lo que fuera. Lo que pasa es que dijo, vuelva usted al principio a licitar otra vez, con lo cual era una sentencia de obligado incumplimiento porque ¿qué hacemos? ¿Le indemnizamos Iberpistas? Bueno, como consecuencia de esa mejora, durante todos los que estéis en Valencia y vayáis a Madrid, sepáis que durante 20 años vais a estar pagando el peaje que antes debería estar ya, se debería haber levantado ahora en 2018 y vamos a estar pagando 20 años más como consecuencia de ese tercer túnel y una mejora. Bueno, pues ese tema de mejoras es lo que yo se plantea, digo, oiga, si nada más le doy el 2,5%, no hubiese sido posible adjudicar el contrato en función de ese 2,5%. Bien, la otra novedad es la ponderación de los criterios. Para los contratos menores, ya sabéis que hay dos tipos de criterios, sujetos a juicio de valor y valorados mediante fórmula. Sujetos a un juicio de valor significa que se valoran de forma subjetiva por la empresa y valorados mediante fórmula es como si corrigiéramos mediante plantilla. Imaginaos que aquí tenemos un tribunal de oposiciones y tenemos para aprobar dos exámenes. Un examen que me lo corrige el tribunal y otro que me lo corrige mediante plantilla. En el del tribunal puede haber subjetividad porque depende de un tribunal este un día o este otro o que me lo corrijan un día u otro, pues en vez de sacar un 5, pues sacar un 5,5, un 6 o un 4, un 4,5, mientras si es por plantilla, si es tipo 3, pues saco siempre la misma nota. Bueno, pues lo que quieren es que vayamos todos mediante fórmula. En los contratos menores siempre se va a valorar todo mediante fórmula, fundamentalmente va a ser el precio. El abierto, por la regla general, se mantiene en la misma situación que estamos ahora, la ponderación no superará el 50% de los sujetos a juicio de valor y los valorados mediante fórmula podrá superar el 50%, con lo cual estamos 49-51, tal. Donde viene la excepción del 50% es cuando supere el 50% la valoración de los criterios sujetos a valor, como está hasta ahora, la hará por un comité de expertos, que habrá que crear ese comité de expertos. El procedimiento restringido, la valoración se hará como por el procedimiento abierto, la selección de cuál es la oferta mejor. Y donde vienen las grandes novedades es el procedimiento abierto súper simplificado y en el abierto simplificado. Súper simplificado, recordáis, obras entre 40.000 y 80.000 euros y contratos de servicios entre 15.000 y 35.000 euros. Se aplicarán solamente criterios sujetos a fórmula. Y para el abierto, súper simplificado, entre 80.000 y 2 millones de euros en obras, o sea, la mayoría de los contratos, y entre 35.000 y 100.000 euros en suministros y servicios, la ponderación cambia de 50-50 a ser 75-25. 75 sujetos a fórmula y 25 sujetos a juicio de valor. Esto me hace creer que luego cuando traemos que no se utilice mucho el procedimiento abierto y vayamos más al procedimiento abierto simplificado y vayamos al procedimiento simplificado. O sea, las ventajas entre un simplificado y un abierto normal son que los plazos se reducen en 6-8 días, pero a cambio me complican que los criterios de valoración en vez de 50-50 sean 75-25. Y además en el abierto me obligan que esté escrito en el ROLECE las empresas. Yo tengo mis dudas de que si un órgano de contratación tenga que sacar un contrato de obra de 1 millón de euros, se vaya al abierto simplificado o se vaya al abierto normal. Y posiblemente terminamos en abierto normal en vez de ir al abierto simplificado, porque nada la impide que aunque el contrato sea de 1 millón de euros, vayan al abierto normal en vez del abierto simplificado. Bien, luego lo veremos, el abierto. Condiciones especiales de ejecución. Esto también es importante. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales de ejecución y obligatoriamente tendrán que poner una consideración de carácter social, medioambiental o de otro orden en el pliego de cláusulas administrativas. Con lo cual, tendremos que poner que el contratista, en la ejecución del contrato, pues tendrá que tener un 2% de personal discapacitado o una paridad del 50% de hombres o 50% de mujeres, o tendremos que poner que no emitirá CO2 al aire o tal, cual, pero ya será obligatorio. Las condiciones especiales de ejecución, lo que nos van a poner, si la hemos puesto de forma obligatoria, lo que sí tenemos que poner es qué consecuencias tiene ese incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Y puede ser que le pongamos una penalidad, con lo cual le pondremos una multa al contratista, atribuirle condiciones especiales, con lo cual podremos resolver el contrato, y además le podemos decir, oiga, si usted además no tiene este 2% de discapacidad, no solamente le pongo una multa, sino que resuelvo el contrato y además le declaro incluso prohibición para contratar para que no pueda contratar con el resto de las administraciones públicas. Todo ese abanico le tendremos. Tampoco me creo mucho que vaya a pasar mucho esto, pero estaremos más en el punto de establecer penalidades que en el problema de resolver contratos. Bueno, aprobaríamos el expediente, resolución motivada implica la aprobación del gasto y esto quedaría exactamente que estaba en el anterior, con lo cual el esquema general de cómo quedaría la tramitación ordinaria en la fase de aprobación del expediente de gasto sería acuerdo de iniciación del expediente, elaboración del pliego, informe, que esto ya queda exactamente igual de como estaba antes. Vamos entonces a donde empieza la gran novedad, que son la adjudicación de los contratos, que tenemos fase de licitación, selección del adjudicatario, etcétera, etcétera. Vamos a ver los principios a los que debe someterse la selección del adjudicatario. Van a ser principio de transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, igualdad y no discriminación y de competencia. Vamos a ver el primero, que es el principio de transparencia, que es donde, si recordáis la primera diapositiva que hemos visto, uno de los objetivos de la ley, que es potenciar la transparencia. Aquí lo que se pretende es que los órganos de contratación ajustarán la actuación del principio de transparencia, garantizando que las empresas interesadas tengan acceso a una información adecuada sobre los contratos en que desean participar, las instrucciones y procedimientos de contratación, las valoraciones de las ofertas presentadas y las adjudicaciones realizadas. ¿Cómo se lleva a cabo este principio de transparencia? Pues potenciando el perfil de contratante de los órganos de contratación. El perfil de contratante es la página web donde se publica, que se trata de un elemento de naturaleza electrónico y está constituida con información tanto de datos individuales de cada contrato como a referidos a la actividad contractual del órgano de contratación y tiene como objetivo asegurar la transparencia de la actividad de los órganos de contratación proporcionando un acceso público a los datos y documentos que se caracterizan. La difusión en el perfil del contratante es compatible con la utilización de otros medios de publicidad. Yo, además del perfil del contratante, lo publico en la plataforma de contratación del Estado, en el diario oficial de la provincia, en el diario el boletín oficial del Estado, en el diario oficial de la Unión Europea, etcétera. Y el perfil del contratante puede tener información de carácter general, que sería la dirección física, postal, telefónica, las instrucciones internas de contratación, los componentes de la mesa de contratación, los pliegos tipo, la composición de las mesas, eso podría estar en el perfil, tiene que estar en el perfil de contratante, y luego con respecto a cada contrato tendría que estar la memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios, informe de justificación del procedimiento de adjudicación utilizado, el pliego, documento de aprobación del expediente, los anuncios de convocatoria. Bueno, va aumentando y aquí hay una cosa muy importante, porque por primera vez, el número de identidad de los licitadores estaba ya al acta de admisión, pero aquí hay una cosa importante, el informe de valoración de los criterios sujetos a juicio de valor. Hasta ahora, en el perfil del contratante, lo único que se colgaba era el acta del órgano de contratación en el que figuraba la puntuación obtenida por la empresa en los criterios subjetivos. Y ahora, esos criterios subjetivos que estaban sustentados en un informe técnico tendrán que estar colgados en el perfil del contratante. Eso me preguntaban los arquitectos en su momento, oiga, ¿y ahí va a figurar mi nombre? Digo, pues tendrá que figurar tu nombre. O sea, el señor que firme el criterio de valoración, que en los contratos, en el 80% de los contratos, ese informe de valoración es el que va a ser el criterio fundamental para adjudicárselo a una empresa u otra, el que elabore ese informe tendrá que publicarlo en el perfil del contratante y lo que estamos dando es una base importante a las empresas para que hagan el recurso si no están de acuerdo con esa valoración. Con lo cual, esos informes, si antes eran de un folio, pues a lo mejor ahora tendrán que ser 5 folios y mucho más motivados y justificar por qué una empresa se le ha dado 5 puntos y otra 3 y otra 2 y otra 1. Y eso es un avance importante en cuanto a la transparencia. Informe en su caso, las informes incursas en en presunción de normalidad. También otra novedad, si había antes lo que antiguamente conocíamos como baja temeraria, había que pedirle a la empresa que nos lo justificara, y esa justificación había un informe diciendo si se aceptaba que eso estaba incluso temerario o no estaba. Ese informe no aparecía en ningún perfil del contratante, pues ahora también es obligatorio que se colgue en la página web correspondiente, y también el que lo haya firmado, el arquitecto o el técnico o el ingeniero, tendrá que decir por qué dice que esa empresa no se la puede aceptar esa oferta o se la tiene que excluir. Resolución motivada, adjudicación de contrato, la interposición de los recursos, etcétera. Bueno, esto figuraría, está exactamente igual como estaban antes, llegó las grandes novedades en las que he contado. La otra gran novedad es que por primera vez es obligatorio colgar los encargos a medios propios, las encomiendas de gestión. Todas las aquellas que sean superiores a 50.000 euros habrá que colgarlas en la página web correspondiente, y las que sean inferiores a 50.000 euros y menores de 5.000 será como los contratos menores, que habrá que contar trimestralmente las ofertas. ¿Y qué habrá que contar de cada encargo? Pues habrá que poner el objeto del contrato, la duración, las tarifas aplicables y la identidad del medio propio. Aquí lo de las tarifas aplicables es muy importante, porque cuando hay tarifas aprobadas están en el Boletín Oficial del Estado, pero hay encargos en que las actuaciones no están tarifadas y que la tarifa se aplica específicamente para ese encargo. Y el que esa tarifa esté colgada en el Boletín Oficial del Estado, digo, en el perfil del contratante, hace que cualquier contratista pueda impugnar ese encargo y decir, oiga, los medios propios lo hacen siempre y cuando sea más barato que el precio de mercado, pero yo se lo puedo hacer por un 20% más barato lo que está haciendo el medio propio, y ya veremos si por esta vía tenemos muchos recursos de empresas frente a encargos hechos a medios propios de la Administración. Con lo cual también tenemos aquí una posible fuente de conflictos. Y tenemos la plataforma de contratación del sector público. La plataforma de contratación del sector público, que es el punto fundamental, es un instrumento de la Dirección del Patrimonio que pone a disposición de todos los órganos de contratación del sector público para permitir la definición de sus perfiles del contratante. Es de uso obligatorio por parte de los organismos y entidades del sector público, y en las páginas web institucionales se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la plataforma de contratación del Estado. O sea, todo el mundo tendrá que tener un link, de tal forma que todo lo que se publique en la plataforma de contratación, del perfil del contratante del órgano de contratación, aparecerá en la plataforma de contratación del Estado. Y las comunidades autónomas y entidades locales pueden adherirse voluntariamente de forma gratuita. Con lo cual tendremos dos alternativas. Las comunidades autónomas pueden decidir si utilizan la forma de contratación del Estado de forma gratuita o adherirse a la plataforma de contratación del Estado y adherirse a la plataforma de contratación del Estado o crear su propia plataforma de contratación. En estos momentos hay 50-50. Madrid ha renunciado ya a tener su propia plataforma de contratación del Estado, Castilla-La Mancha también, La Rioja, Baleares han renunciado a tener su propia plataforma de contratación del Estado. El resto se mantiene su propia plataforma de contratación del Estado. La novedad es que las entidades locales dejan de tener la plataforma de contratación del Estado y tendrán que adherirse a la plataforma de contratación de la entidad local y tendrán que adherirse a la del Estado o a la comunidad autónoma a la que pertenezcan. La información que yo tengo es que, desde que salió este, ha ganado por goleada la plataforma de contratación del Estado. No estoy hablando de Cataluña y el País Vasco, que evidentemente esos van por otro régimen. Pero el resto, la mayoría de las entidades locales han decidido ir a la plataforma de contratación del Estado y no a la plataforma de su comunidad autónoma. Por lo cual, al desaparecer la plataforma de contratación del Estado, se queda la plataforma del sector público. La plataforma del sector público, la importante que tiene es que da fehaciencia del inicio de la difusión de la información, empieza a computar los plazos desde que está en la plataforma de contratación del Estado para presentar las ofertas, y mientras no esté en la plataforma de contratación del Estado, no tendrá efectos jurídicos de las publicaciones de las plataformas. Y aquí hay un articulito de la ley, el 347, que está con una redacción, yo creo que ahí les ha metido un gol la plataforma de contratación del Estado a las comunidades autónomas, porque lo que viene a decir es que, aunque se utilice la plataforma de contratación de la comunidad autónoma, mientras la plataforma de comunidad autónoma no se enlace con la plataforma de contratación del Estado, no tendrá efectos jurídicos. Eso quiere decir que si yo publico un anuncio en la plataforma de la Junta de Andalucía y luego no lo hago en la plataforma de contratación del Estado, a mí me puede venir un licitador, recurre y me dice, oiga, como no está la plataforma de contratación de Estado, le recurro esa licitación y lo va a ganar en el Tribunal Especial de Materia de Contratación. Y se lo puede tumbar. Con lo cual le obliga a todas las plataformas de todas las administraciones públicas españolas a pasar por la plataforma de contratación del Estado. Y la plataforma de contratación del Estado va a tener la información sobre todas las licitaciones que hacen el Estado. Hace 15 días estuvieron los alemanes a verlo y se fueron encantados diciendo, yo quiero esto. Porque tiene una base de datos espectacular sobre todas las contrataciones que se iban a hacer. La gran duda que yo manejo es, ¿va a explotar la plataforma y va a ser capaz de asumir todos estos datos? Porque viene la segunda parte. La segunda parte, y esta es la diapositiva más importante de la exposición de hoy, porque aquí se plasma la filosofía de qué es lo que se pretende. Se pretende que todo pase por la plataforma de contratación de Estado y que favorezcamos al contratista. Vamos a ver a los operadores económicos qué prestaciones le da esa plataforma de contratación del Estado. No sé cómo vamos a decir, pues voy muy mal, pero bueno. Bueno, la plataforma de contratación del Estado, ¿qué le da? Al contratista le da dos cosas. Primero, le da información sobre a qué contrato se puede realizar. Y ahora mismo ya está vigente y está aplicable una suscripción en que todos los licitadores de la Administración del Estado se suscriben a la plataforma de contratación del Estado y la plataforma de contratación del Estado le manda todas las mañanas por un correo electrónico, lo manda además, aprovecha la noche para mandar los servidores que están más vacíos y cuando llegue el señor a la empresa correspondiente a las 8 de la mañana, yo soy una empresa, pues imaginaros una empresa de electricidad, y tengo estoy localizado pues en Granada. Entonces le digo, plataforma de contratación de Estado, dígame usted todas las licitaciones en las que saquen un concurso de suministro o de electricidad, o soy una empresa de obras, en el ámbito de Andalucía y Castilla y La Mancha, por ejemplo. Entonces la plataforma de contratación de Estado va a coger todas las licitaciones que convoquen ayuntamientos, que convoque comunidad autónoma, que convoque el Estado, y le va a decir, oiga, en el boletín oficial o en el perfil del contratante del órgano de contratación del ayuntamiento de tal o en el otro tal, hoy se ha publicado esta licitación y tiene usted 20 días para tal. Y usted valorará si presenta su oferta o no presenta su oferta. Luego esa es la primera, digamos, valoración que le va a hacer o la primera prestación que le va a hacer. Segunda. Quieren y se está firmando un contrato, digo, un convenio de colaboración entre el Colegio de Registradores Mercantiles de España y la Plataforma de Contratación del Estado. De tal forma que todo lo que esté en el registro mercantil pase y se inscriba en el ROLEC, en el Registro Oficial de Licitadores del Estado. De tal forma que si yo escribo mi escritura de constitución o llevo mis cuentas, automáticamente van a estar en el ROEC, con lo cual le evito a la empresa que lo tenga que presentar en el registro mercantil y que luego lo lleve al ROEC. Automáticamente queda inscrito en el ROEC las cuentas mercantiles, con lo cual de las tres cosas que tiene que acreditar la empresa al hacer un contrato, que es la capacidad jurídica, la capacidad técnica y la capacidad económica, la jurídica y la técnica, perdón, y la económica, se lo va a dar directamente el registro mercantil, porque todo lo que esté en el registro mercantil va a pasar al ROLEC. Y solamente la capacidad técnica, que es la que tenga que acreditar cada tres años, la que tendrá que llevar el contratista al ROLEC. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Que cuando el contratista presente sus licitaciones, nada más presente una declaración jurada. Y esa declaración jurada, que va a ser el DEU, el Documento Europeo Único, se lo pueda descargar del ROLEC dando un botoncito. Porque en el ROLEC va a estar todos los datos de la empresa. Luego yo le facilito un botoncito en que automáticamente incluso el ROLEC se lo puede mandar al órgano de contratación sin que el contratista pueda presentar nada. Y luego, cuando el contratista sea el adjudicatario, en vez de pedirle al contratista, bueno, y ahora usted me acredite que tiene usted la capacidad jurídica y tal, yo entro al ROLEC, entro a la Tesorería General de la Seguridad Social y entro a la Agencia Tributaria y comprendo si está usted al corriente de sus obligaciones fiscales, si está usted al corriente de la Tesorería General Social y no tengo que pedir nada al contratista. Y nosotros, desde el punto de vista electrónico, lo hacemos. Con lo cual, el órgano de contratación tendrá que entrar sin necesidad de pedirle nada al contratista. Con lo cual, los contratistas, si esto sale y funciona adecuadamente, tendremos... habremos ganado mucho porque los contratistas no tendrán que presentar documentos a la administración. El problema es que todo esto lo que se pretende es que sea electrónico. Entonces, va a ser el departamento de informática de la empresa, en vez del departamento administrativo, el que se encargue de presentar las ofertas a la administración. Y aquí ahora viene la segunda parte. La otra parte es la de preparar y enviar ofertas desde el punto de vista electrónico a la administración. Y lo que se pretende es que, de acuerdo con la disposición adicional quinta, es obligatorio que todas las ofertas se presenten electrónicamente a la administración. Y aquí es donde viene la gran complicación. Funciona la plataforma de contratación Estado, los contratistas van a saber presentar las licitaciones y entonces yo, mi experiencia es, digamos, la plataforma funciona, pero funciona manifiestamente mejorable. Y yo, por ejemplo, os cuento un caso práctico que he tenido hace 15 días. Una empresa de seguridad, contrato de seguridad y consiguen, se presentan 10 empresas y las 10 empresas, una consigue presentarlo electrónicamente en el tiempo correspondiente. 9 no consiguen presentarlo en el tiempo correspondiente porque el fichero electrónico que mandaban, cuando lo mandaban electrónicamente, la informática y la madre que la parió decía, esto no entra. No lo admite, error. Lo que te suele la informática. ¿Por qué error? Tanto llamaban a la plataforma de contratación, que tiene un servicio de atención 24 horas, 365 días. Oye, que esto no me entra. Pues es que tienes que dar aquí o no sé qué, o lo has metido en este formato. Bueno, total, el órgano de contratación amplió el plazo de presentación de ofertas durante 24 horas. Y durante ese plazo de presentación de ofertas, de las 9, 8 consiguieron presentarlo. Pero una no consiguió presentarlo porque tampoco conseguía el tema informático. Bueno, ahí se cerró el plazo, se admitieron las 9 y la empresa que había presentado la oferta en tiempo ya ha pedido al órgano de contratación que le diga en qué fechas y qué horas han presentado la oferta. Con lo cual estoy convencido que va a recurrir para que deje fuera a las 8 que lo presentaron en el plazo de 24 horas que lo den de más. Y la empresa que no consiguió presentarlo va a recurrir porque va a decir que es causa imputable a la administración que él no lo pudo presentar porque llevaba 18 intentos y no lo había podido poner. Con lo cual las mesas de contratación tendrán que pedir a la plataforma de contratación del Estado diciendo si es causa imputable a la administración o a la plataforma el que la empresa no haya podido contratar. Esto es un cambio de cultura total y absoluto. Y detrás de esto viene en que si tenemos las ofertas electrónicas, lo lógico es que el expediente sea electrónico. O sea, que los pliegos sean electrónicos, que el informe de la asesoría jurídica sea electrónico, que la fiscalización sea electrónica y que todo el expediente sea electrónico. Entraremos en el siglo XXI. Y esto es el cambio grande y cultural de la nueva ley de contratos. Por eso sacan a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, para que esto no entren por esa administración electrónica porque no tienen capacidad. Pero las grandes administraciones, más pronto que más tarde, terminaremos entrando. Y aquí tenemos ese problema. La ventaja que tenemos es que dentro de un mes o dos el Tribunal Especial en materia de contratación se va a pronunciar y tendremos jurisprudencia sobre materia informática, ya no sobre materia jurídica. Y yo siempre, en uno de los cursos cuando doy, digo, bueno, ahora mismo en los órganos de contratación, mi gran consejo es que además de un interventor y un abogado de Estado, haya un informático. Porque en el 90% de los problemas que vamos a tener de ahora en adelante van a ser de materia informática en vez de materia jurídica o financiera. Por lo menos durante el periodo transitorio, durante los 6 meses o el año que nos dure la implantación de esto. Y la gran duda es si vamos a entrar o no. Yo ahora, por ejemplo, tengo una discusión grande en el Ministerio de Fomento porque la Dirección General de Carreteras se niega a hacerlo electrónico. Dice que no funciona y que tal, y que quiere hacerlo en papel. Y bueno, tenéis un riesgo muy grande. Y es que mañana llegue una empresa licitadora, os lo recurra y diga que como no se ha hecho electrónico y la ley lo obliga a que sea electrónico, gane el recurso. Y vosotros, los 6 meses que habéis tirado en licitación, tenéis que volver a sacar una nueva licitación. Pues a ver qué pasa. Y aquí tenemos el riesgo. Tengo muy claro que esto dentro de 2 años funcionará estupendamente y estaremos encantados. Y las empresas o los organismos que llevan 6 o 7 meses ahora dices que vuelvan al papel y te dicen que ni de coña, que esto funciona estupendamente. Pero yo las mesas que he estado, lo que es una mesa en papel duraba 2 horas y si lo hacíamos electrónico duraba 4. Porque aquello había que mirarlo, que no sé qué, no sé cuánto, y aquí, ¿y dónde se ha perdido esto? No sé qué tal, no sé cuál. Bueno, pues todo es cuestión de conocer el aplicativo, no es cuestión de informática, es conocer la aplicación de la plataforma de contratación del Estado. Pero que sepamos que aquí tenemos el reto gordo de la nueva ley, está en la administración electrónica, la presentación de las ofertas electrónicas y en la informática. Y tanto las intervenciones como las asesorías jurídicas, pero sobre todo las intervenciones y los órganos de contratación, tendremos que aplicarnos y aplicar la tema electrónico. Bueno, los órganos de contratación sería gestión y perfil del contratante, publicaciones diarias, bueno, lo que hemos visto sería configurar las licitaciones y abrir y evaluar las ofertas se acaban los actos públicos. Si nosotros tenemos las ofertas electrónicas, colgaremos las ofertas en la página web y ya no es necesario que vengan al acto público para ver la oferta, porque va a haber una trazabilidad de cuándo se abrió la oferta. Ahí los que no somos informáticos hacemos un acto de fe, porque yo he llegado a la plataforma y entonces a mí me llega y me dice, no, entra, te da. Entonces lo que se hacen es, se constituye la mesa, está usted presente, ¿no? Cada uno va con su ordenador, mete su clave de password, tú entras y dices, está usted presente, vale, está presente, se constituye la mesa y te aparece la lista de las empresas licitadoras y aquello está en azul. Y de repente el secretario dice, bueno, procedo a hacer los sobres. Y da un botoncito y de repente el azul se convierte en verde y ya los sobres están abiertos. Bueno, ¿se ha abierto en ese momento? ¿Lo han abierto antes o no? Pues ahí hago un acto de fe, me lo creo, y consigo que los informáticos me garanticen que la trazabilidad se consigue. Bueno, pues ahí es donde está, bueno, pues ahí es cómo funciona, pero ¿qué es lo que os vais a encontrar? Y que más pronto o más tarde esto va a ser el 100% del expediente. Podremos retrasar o dos meses y tener un periodo transitorio y seguiremos, pero esto lo tendremos que tener más pronto que tarde. O sea, en un año o dos años esto será el pan nuestro de cada día. Y repito, detrás de esto están los expedientes electrónicos. Bueno, me voy a saltar ya porque es muy tarde y me voy a meter nada más en los plazos, ya lo veis ahí. Quiero hablar del procedimiento supersimplificado. El procedimiento supersimplificado, que sería... Bueno, mesas de contratación. Solamente hay una novedad importante en las mesas de contratación. La designación de los miembros no pueden ser cargos electos ni pueden ser miembros que hayan elaborado el pliego de prescripciones técnicas. Con lo cual, todo lo que es de director general para arriba no podrá ser presidente de la mesa de contratación y ahora mismo en todos los ministerios estamos cambiando la composición de las mesas de contratación para que el presidente sea de su director para abajo. Y el pliego de prescripciones técnicas... Puede ser el que elabore alguien que dependa del órgano de contratación, pero aunque sea del órgano de contratación, no puede formar parte de la mesa. Con lo cual, el problema lo tendremos en los sitios en que solamente hay un ingeniero o solo un arquitecto que elabore el pliego, no podrá formar parte de la mesa. Si tengo dos arquitectos, pondré un arquitecto que elabore el pliego y otro que forme parte de la mesa y que haga la valoración. Pero si tengo uno, tengo ahí un problema. Bien. Me voy al procedimiento supersimplificado. Repito, obras de contratación 80.000 euros, inferior a 40.000 euros, contratos de suministros 35.000 y 15.000 y especialidades a tramitación. El plazo de presentación de ofertas serían 10 días hábiles desde la publicación del anuncio en el perfil del contratante. Si son 10 días hábiles, son 15 días naturales. Y cuando se trata de compras corrientes, bienes disponibles en el mercado, voy a comprar una uniformidad y si voy al Corte Inglés y ya tienen los pantalones, pues a lo mejor ahí le puedo dar 5 días porque ya no tienen que fabricar los pantalones. La publicidad del perfil del contratante y lo importante es examinar a los licitadores de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. Con el DEUD me vale y en la adjudicación también me vale, no tendré que comprobar que cumple con todos los requisitos. No es necesaria la constitución de garantía definitiva. Si será obligatoria la fiscalización previa cuando esté sujeto a función interventora, se adjudicará el contrato en un plazo superior a 15 días desde la oferta valorera y las ofertas presentadas en la documentación relativa a la elaboración de las mismas serán accesibles de forma abierta por medios informáticos. Y la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación del contratista por la resolución de adjudicación. ¿Cómo quedaría el contrato supersimplificado? Haríamos la convocatoria de las licitaciones exclusivamente en el perfil del contratante, se haría la presentación de las proposiciones electrónica, apertura de un único sobre o archivo electrónico presentado por los licitadores que contendrá una declaración jurada de DEUD y la oferta con arreglo a criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmula. O sea, aquí no habrá dos sobres, sino que la empresa lo que dirá, oiga, cumplo con todos los requisitos de capacidad técnica, jurídica y económica para realizar el contrato y mi oferta es tanto, que fundamentalmente va a ser el precio en este tipo de contratos. La mesa valorará la contratación y como es el precio, pues iremos, aquí va a ser prácticamente una subasta, la oferta económicamente más económica y se podrá hacer la elaboración de la propuesta de adjudicación. Una vez que tenemos la propuesta de adjudicación, se hará el documento contable D, se fiscalizará la adjudicación en los casos que haya función interventora, se aprobará la propuesta de adjudicación y se aprobará la propuesta de compromiso de gasto. Y se lo notificará a la adjudicación a los candidatos y licitadores, que implicará la formalización del contrato mediante la firma de aceptación del contratista por la resolución de la adjudicación. Lo que se pretende en este procedimiento, que es el que regula o se pretende que sustituya a los negociados que pedíamos tres ofertas y que invitábamos a tres empresas, que pasen no más de 20 días desde que publicamos el anuncio hasta que adjudicamos. Y lo importante es que esta aquí, nosotros antes en los contratos abiertos, en el simplificado, elaboramos la propuesta de adjudicación y cuando ya tenemos la propuesta de adjudicación, antes de aprobarla, le decimos a la empresa, oiga, usted en el BDU me dice que tenía estas clasificación o que tenía estaba al corriente o que tenía esta categoría tal y yo le pedí al contratista que me acreditara su solvencia. Aquí me tengo que creer el DEUD. O sea, la idea es no pedirle absolutamente nada y me creo el DEUD. Si yo sé que no está corriendo obligaciones fiscales y seguridad social porque evito estos expedientes, no se lo adjudicaré. O sea, esto no me evita a que el órgano de contratación tenga capacidad de que si en caso de que existen dudas, yo se lo pueda pedir. Yo tenía un caso hace dos meses de una empresa de papel que le pedíamos un ISO y resulta que consultamos en la página web de la empresa que hacía los ISOs y esta empresa no estaba. Y llamamos a la empresa que hacía los ISO, la que hacía el certificado de la etiqueta, y me dijo, no, esa no ha estado aquí ni se la espera, no la tenemos. Entonces llamamos a la empresa contratista y nos empezó a contar una milonga de que no, es que hicimos la fotocopia donde poníamos empresa Pepito, pues puso Pepito el de la fotocopiadora, tiene la culpa de la fotocopiadora. No, nos había hecho una falsificación total y absoluta del certificado. Bueno, pues ahí se lo cuento. Bueno, pues en caso de que hay dudas, sí que habría, pero la filosofía es que nos creamos el DEUD y que si es una empresa a la que estamos tratando toda la vida, podamos contratar en 20 días y esto es lo que va a sustituir. ¿Qué peligro tenemos? En que antes nosotros invitábamos a las tres ofertas que eran de nuestra confianza y que conocíamos y con las que trabajamos habitualmente. Ahora, como lo colocamos en el perfil del contratante, en vez de tres ofertas nos pueden presentar 27. Y de esas 27 podemos conocer a 20. Y 7 que no conozcamos. ¿Y qué ocurre? Si una de las 7 que no conocemos es la que la adjudicamos, ahí tenemos un riesgo. Porque estamos adjudicando un contrato a una empresa nueva sin saber cómo va a funcionar. Pero si queremos reducir burocracia, tenemos que asumir riesgos. Y ahí tenemos el tira y afloja de cómo funcione el procedimiento súper simplificado. En el procedimiento abierto en simplificado, todos los licitadores estaban inscritos en el Rolece. Y aquí la gran novedad está aquí. Aunque el registro de licitadores no nos obliga a inscribirse en el Rolece, si usted quiere ir por un simplificado, le obligo a estar en el Rolece. ¿Y por qué le obligo a estar en el Rolece? Porque con estar en el Rolece, lo que quiere la Administración y lo que se pretende con la ley es que no le pidamos a la empresa toda la certificación que me acredite, sino que yo pueda entrar desde el punto de vista electrónico en el Rolece y compruebe que este señor tiene capacidad económica y jurídica para poder realizar el contrato y la capacidad técnica. Y aquí lo que tengo mis dudas es todas las pymes que no estaban en el Rolece, si ahora quieren entrar, vamos a tener el Rolece en que si había 40.000 empresas clasificadas, pues ahora va a haber 300.000. ¿Van a ser capaces de inscribir 250.000 empresas en un plazo de 6 meses o 3 meses? Yo tengo mis serias dudas. Los Roleces de la Administración del Estado, las comunidades autónomas. Entonces, ahí vamos a ver si ahí dan un plazo de moratoria para este apartado de la obligatoriedad de estar inscritas en el Rolece. Estoy convencido que aquí lo tendrán que dar. Y la gran novedad importante es que ¿qué ocurre con los poderes adjudicadores que no son administración pública? O sea, esa huida que ha habido tradicional en la Administración del Estado y en la Administración autonómica y local, en que dice, bueno, yo no quiero interventor ni quiero algo de Estado y creo una empresa pública o una sociedad estatal en que huyo del derecho administrativo y así no me aplica la ley de contratos. Bueno, pues se les acabó el chollo porque ahora a los poderes adjudicadores se le va a aplicar la ley de contratos en el mismo características que si fuese una administración pública, tanto para contratos menores, para procedimiento abierto, porque lo tendrán que aplicar en el mismo sentido que aplicamos aquí. Y hay un informe que establece la Abogacía General del Estado en el papel que os he dado en el texto del contratos menores, está puesto la fecha del informe, la hace el ICO para preguntar qué régimen jurídico tendrían los poderes adjudicadores, si les es aplicable las instrucciones internas o tienen que aplicar la ley de contratos. Entonces, la abogada del Estado de Lico hace el informe, pero lo eleva a la abogacía del Estado en aras de fijar criterios y doctrina unificada. Y ahí entra la conclusión de que las instrucciones internas para los poderes adjudicadores no son obligatorias y deberá usted aplicar la ley de contratos del Estado. Con lo cual, ahí se va a montar, porque eso la ley de contratos del Estado para las administraciones públicas ya nos va a complicar, no digo yo para las sociedades mercantiles o las sociedades estatales que no están acostumbradas a esto y que tienen que olvidarse sus instrucciones internas que en algún caso eran dos páginas, decía aplicamos los principios de publicidad, igualdad, concurrencia, pero pedían tres ofertas que les daba la gana. Ahora tendrán que licitar, entrar en la plataforma de contratación del Estado, etcétera, etcétera. Termino. Para los partidos políticos, que es la otra novedad, que les aplica la ley, y ya entra, les aplica la ley de contratos, han dicho que sí les ha aplicado, pero que no eran poder adjudicador, con lo cual pueden hacer sus instrucciones internas y por esa vía pueden hacer una instrucción interna que sean de 3 folios o 17. Y entonces ya veremos la aplicación o perfil del contratante. Me pasa una nota, queda 5 minutos y como os quedó que había turno de ruegos y preguntas, yo era consciente de que no me iba a dar tiempo a dar en tinto, pero creo que lo más importante que es la administración electrónica es un poco lo que os he explicado en que nos vamos a encontrar. Si queréis alguna ruego pregunta, si no cuento alguna cosa más, pero bueno.
Muchas gracias, José María.
Sí,
vamos.
Hay una pregunta allí.
Pero...
Bueno, nada, agradecer las aportaciones esas en esta presentación y aprovechar para plantear una duda concreta sobre el artículo 28.4, sobre el plan anual o plurianual de actuaciones, en particular contratos sujetos a SARA. ¿Qué interpretación cabe a la hora de poder realizar ahora mismo, hoy, que está en vigor ya la nueva ley, contratos SARA en las administraciones públicas?
¿Contratos SARA, dices?
Sí, porque dice en particular para esos contratos sujetos a regulación armonizada, la obligación de esa planificación plurianual de contratos.
La obligación de...
Es una publicidad que obliga a hacer con carácter previo a iniciar cualquier trámite.
Ah, por el anuncio previo, vale,
sí,
vale.
Pero con planificación, vale. Programación anual...
El anuncio previo, espérate un momento que me voy aquí porque tengo una diapositiva. Digamos, el anuncio previo en la Administración del Estado... nada más lo hacían los grandes ministerios, que era el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Fomento. El anuncio previo lo que obliga es que en el mes de enero o febrero de cada año nosotros hagamos los contratos que tengamos previstos a realizar durante el año siguiente. Y la ventaja que me da es que los plazos que tengo de presentación de ofertas me basen de 35 a 15 días en los contratos de servicios y los contratos de suministros, y en los de obras me bajan de 35 a 26 días, que tampoco es tanto. Pero no los hace obligatorio, digamos que es voluntario, aprovechando las ventajas que me da el anuncio previo. Yo no creo que sea una cuestión que vaya a plantear muchos problemas, y la prueba es que estaba desde el año 2007 y pudiendo utilizar muchísimas más administraciones públicas, nada más los grandes buques insignia en cuanto a los grandes organismos inversores han sido los que lo han hecho. Me imagino que la consejería en el ámbito de la Junta de Galicia sería la Consejería de Fomento, la Consejería de Obras Públicas la que haga ese anuncio previo, pero la Consejería de Presidencia de Obras Públicas, que tienen 4 contratos, eso no haría en el anuncio previo. No, yo ahí no veo que haya especial. Repito, el que lo quiera hacer, pues le tiene facilidad porque le está reduciendo plazos, pero la única ventaja es que le da a reducir plazos. Tampoco te obliga a luego a sacarlo a licitación. O sea, tú puedes poner en enero que vas a sacar en mayo o junio un contrato y luego, por las razones que sea, pues te han recortado el crédito o decides que no haces ese contrato, no te obliga a nada. O sea, que es una estimación que no tiene te da más ventajas que inconvenientes, pero que no ha sido utilizado y yo no creo que crea muchos mayores problemas, ¿eh?
Quería hacerte una pregunta, sobre todo con las empresas proyectistas, que en el súper simplificado excluye expresamente los trabajos intelectuales en los contratos de servicios, con un valor estimado inferior a 35.000 euros, entonces están las empresas de arquitectos e ingenieros bastante negras preguntándote, primero, el límite cualitativo con el contrato menor, es decir, yo le puedo adjudicar un contrato menor a una empresa de proyectos de ingeniería, de saneamiento, y luego otra para hacer un puente, y como decías tú, te puedes ir al Corte Inglés y hacer un suministro de sillas y luego un suministro de uniformes.
Si es un proyecto de proyectos, nada más podrían hacer un solo proyecto.
Solo podrían hacer uno. Sí, es que están todos los días preguntándome, ¿solo voy a poder hacer uno?
Solo hacer uno. Esa es la idea que tiene la Junta Consultiva.
Claro, y es que al excluirlos expresamente del super simplificado, la mayoría
pero
de
lo podrían sacar por el simplificado. O sea, que tú podías hacer un simplificado, un abierto, un contrato de 15.000 euros.
Pero
no te
es más
no
lento,
quita nadie.
Ya es más lento. Para hacer un proyecto rápido y sacar una obra después, ya. Bueno, es mucho más lento.
Pero la idea es, aunque sea más lento, pero que la idea es que vaya solamente un solo proyecto, porque lo que quieren es eso, ampliar el número de pymes. Vamos a ver, la alternativa es el restringido. ¿Qué problema tenemos en este país? Yo he estado en el colegio de ingenieros y era muy divertido, porque el colegio de ingenieros lo que querían es que hiciésemos restringidos y te hacían un estudio magnífico en Europa de que todo era restringido. Los ingleses lo hacían todo restringido, los alemanes restringido. Conclusión, en Inglaterra, por ejemplo, que lo hacían restringido, había 4 empresas de ingeniería con 1.000 ingenieros. En España, que no hemos hecho ningún restringido, hay 1.000 empresas con 4 ingenieros. De utilizar una cultura de contratación de un sentido o de utilizar otra cultura de otro sitio. Pero la Junta Consultiva, la idea es que nada más se haga un proyecto por empresa. ¿Qué va a ocurrir? Pues que las empresas consultoras pues tendrán 18 nombres con 18 empresas consultoras y constituirán 5 empresas, aunque sean los mismos ingenieros. Y si no, al tiempo. ¿Más preguntas? Repito, si la plataforma de contratación del Estado no funciona, la ley habrá sido un fracaso. Si la plataforma de contratación del Estado funciona y la administración electrónica funciona, la ley será un éxito. El resto son chorradas. La gobernanza y todas estas cosas queda muy bonito. Tendremos unas estadísticas maravillosas y no sé qué, no sé cuántos. Pero para los que estamos en las trincheras y consigamos la eficacia, la eficiencia del funcionamiento, si conseguimos que los contratos se adjudiquen en vez de en 6 meses, en 3 meses, porque tengamos la contratación electrónica y los empresarios no tengan que presentar 18.000 documentos, ni tengan que presentar poderes, ni tengan que presentar tal, y funcione ese convenio, la ley será un éxito, y si no, será un fracaso. Lo que yo veo difícil es el periodo transitorio. El periodo transitorio van a ser, ¿cuánto vamos a tardar? 6 meses, un año, unas semanas en que esto funcione adecuadamente. Ahí es donde tengo mis dudas. No soy capaz de poner un plazo tal, pero vamos a darle un plazo de 6 meses, un año, para que esto funcione, y si dentro de un año o 2 años esto está funcionando razonablemente y estamos en el siglo XXI y con una contratación electrónica, funciona. Ojo, mi experiencia es que cuando sacó la factura electrónica, que todo el mundo dijimos esto se acaba y no se acaba, al final, por ejemplo, yo tenía la experiencia telefónica, que es el paradigma de la empresa informática, durante el primer año siguió presentando las facturas en papel. Y tenían las pymes que habían contratado a alguien y nos presentaba la oferta en papel, digo, electrónica, y telefónica, que es la que tenía más medios, lo seguía presentando de forma en papel hasta el 31 de diciembre y hasta el 1 de enero, que no fue obligatorio, y aquello que podía ser un follón no ha funcionado. Estoy convencido que va a haber un nicho de trabajo para las empresas informáticas en que se van a constituir y van a dar sus servicios para presentar las ofertas en papel. Yo tengo un caso, el caso de Volkswagen. Volkswagen había cogido una consultora para presentar el acuerdo marco de coches y no consiguió, porque no le dio la gana al señor de Volkswagen presentarlo en el formato que le exigía la plataforma de contratación del Estado, en presentar la oferta en tiempo y forma para el acuerdo marco. Como consecuencia, se quedó fuera y durante 4 años la administración no va a poder comprar Volkswagen a cuenta del señor. Yo no sé a la consultora que presentó la oferta si no le cortarán la cabeza, porque Volkswagen montará en cólera. Pero era un problema informático. Y lo que tuvimos es un certificado de la plataforma de contratación de Estado acreditando de que la culpa de que no había presentado la oferta en tiempo y forma había sido por problemas informáticos de la empresa, no de la plataforma. Repito, la plataforma está teniendo problemas, o sea que no es tan fácil porque es colocar el aplicativo. Pero bueno, vamos a ver.
Tenemos una pregunta allá arriba.
Sí, buenos días. Yo quería hacer una consulta. Cuando el adjudicatario es una UTE,
¿sí?
¿Cómo se tiene en cuenta el importe de la adjudicación a la hora de la restricción para volver a contratar?
No, sería para las dos empresas.
¿Para las dos, pero al 100% o al 50%?
Yo creo que al 100%. Con las UTE estamos teniendo muchos problemas. Por ejemplo, es una de las cosas que la plataforma de contratación no la tenía inicialmente. Pero sería nada más para los contratos menores. Hombre, yo una UTE para un contrato menor la verdad es que lo veo difícil.
Pero si ya tiene una adjudicación en otro contrato, a la hora de solicitar participar en un proceso de contratación en un contrato menor, ¿cómo le afectaría el importe que ya tiene?
Tenía que ser un contrato menor, no un contrato abierto, ¿eh? O sea, tenía que tener una adjudicación previa en un contrato menor.
¿Y no importaría el tener una contratación?
No, si tú tienes un contrato abierto, o sea, si tú puedes contratar un contrato abierto con quien te dé la gana y luego hacer un contrato menor con la misma empresa que tenía un contrato abierto. Lo que te exigen es no tener dos contratos menores.
Vale, gracias.
O sea, tú puedes haber el 15 de febrero un contrato abierto con la UTE que sea y el 15 de febrero hacer un contrato, digo, el 15 de marzo hacer un contrato menor con una de esas UTEs que ha ido por procedimiento abierto. O sea, la incompatibilidad es hacer más de dos contratos menores con la misma empresa. Pero tú puedes hacer un contrato menor, un contrato abierto el 15 de abril y el 17 de abril hacer un contrato abierto con la empresa correspondiente. O sea, la incompatibilidad es que no se puede hacer más de contratos menores, pero tú puedes hacer un contrato menor y luego el procedimiento abierto súper simplificado. De hecho, yo estoy convencido que va a haber muchos contratos súper simplificados que en vez de estar por 15.000 euros se van a hacer por 10.000 euros o por 12.000 euros, porque es súper simplificado, tú sí puedes sacar 17 y 18. La ventaja, o el cambio de parecer es que tú en un menor invitas a las empresas que quieras, una, dos o tres, y en el súper simplificado el problema es que como lo coges el perfil del contratante se pueden presentar 27. Sí. Pero no existe esa limitación. O sea, tú puedes ir por el procedimiento abierto y luego puedes hacer el contrato menor.
Una última pregunta allá arriba.
Sí, en relación con los contratos menores, estábamos hablando de que solamente podemos hacer uno, ¿no? Por proyecto, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Fue lo que dijo ahí. Pero si yo puedo hacer un contrato menor por un año, por todos los proyectos que vaya a hacer en el año.
Sí, podrías hacer, siempre y cuando no le pagues más de 15.000 euros a la empresa.
Claro, pero, o sea, quiero decir, no tengo por qué...
O sea, tú puedes hacer un contrato de 2.000 euros y a los dos meses otro de 2.000 euros y otro de 3.000 euros, siempre y cuando la suma de todos los contratos que hagas no sea más de 15.000 euros.
En un año.
En un año.
Bien, y en relación con las obras...
Sí, pues estarías igual, con 40.000 euros tú puedes hacer obras...
Pero también tenemos el concepto temporal del año. No, porque
también tendrías el año también. Tú no podrías contratar más de 40.000 euros obras con una empresa durante un año.
Pero sucesivas, hasta 40.000.
Sucesivas hasta 40.000. Podrías haciendo una de 15.000, otra de 15.000 y otra de 10.000 hasta 40.000.
Bueno, pues muchísimas gracias, José María.
Pues nada, gracias.
A las 12:15 continuamos con la segunda ponencia.
Nada, gracias.